El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían, ¿no es este al que quieren matar? Miren como habla libremente. Y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llega el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó, ¿por qué me conocen a mí? ¿Y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por él, que es veraz. Y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procede de él, y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. La primera lectura que viene del libro de Sabiduría nos da una profecía de la muerte de Jesús. Les invito a leerlo o meditarlo en casa si tiene tiempo esta noche. Y lo que se ve en ese pasaje es personas envidiosas, posiblemente personas envidiosas, rodeando al justo, tratando de poner trampas para que caiga. Es exactamente lo que pasó con Jesús. Jesús era el hombre justo, pero estaban levantando falsos, echando mentiras, calumniando para hacerlo caer. Y eventualmente condenaron a Jesús injustamente, pero la razón atrás fue la envidia. che trattano di avere il contrasto. Che fariseos, molti fariseos, saduceos también, specialmente los fariseos eran los expertos en la ley de Moisés. Studiando la ley, el Torah, o el Antiguo Testamento, prácticamente todas sus vidas. Personas, entre comillas, letradas, educadas, personas considerándose intelectuales, personas expertos en la ley. En fin, podemos decir, la corona más alta de la vida intelectual y religiosa en el mundo, según ellos. Y tuvieron, muchos de ellos tuvieron muchos estudios. Luego viene un hombre de Nazaret. Nazaret, Jerusalén. Es como Hawaiian Gardens, Beverly Hills. Muy diferente, ¿no? Que nadie se ofende, ¿no? Beverly Hills, La Crema, ¿no? Oh, Manhattan. No Manhattan Beach. Manhattan. Real Manhattan. Entonces, ese hombre también, su papá, no era un rabino, su papá era un carpintero, pegando clavos, haciendo sillas, reparando techos, haciendo ventanas, con manos sucias y manos encallecidas, ¿no? Y no solamente esto, imagina que los fariseos tal vez tuvieron 60 años. Jesús, la mitad, 30 años. Entonces, los fariseos predicando, enseñando a la gente, porque la gente captaba que muchos de ellos eran personas con doble cara. Decir, llamar a alguien en fariseo significa un payaso, una actriz, un actor. De doble vida. Un falso. Un mentiroso. Quiere decir una cosa con los labios, pero la vida algo completamente distinto. Luego Jesús se levanta a predicar en la sinagoga, en el templo, todo el mundo lo escucha. Todo el mundo. Tanto que a veces daba prédicas, si ven la multiplicación de los panes, donde había 5,000 hombres, sin contar las mujeres y sus hijos. Vamos a hacer un poco de matemática. 5,000 hombres, su esposa, otros 5,000. Una familia mexicana con 4 hijos, ¿no? Bueno, va a terminar con prácticamente 30,000 personas. Es bastante. Jesús predicando a 30,000 personas y todo el mundo escuchándolo. Y había tanta gente que una vez tenía que entrar en la barca de Pedro y predicar desde el mar. Entonces ahí viene este hombre que vino de la tierra de nadie. Su mamá, papá, incógnitos, desconocidos. Su papá, un carpintero. Jesús, sin muchas historias formales, y él estaba predicando mejor que ellos. Más aún, atrayendo miles, y ellos muy pocos. Debido a eso, se llenaron de envidia y de celos y de rencor y de resentimiento y de odio. Y ese odio lo llevó a crucificarlo. Esa sería la interpretación de la primera lectura para ustedes. Ustedes lo oyen, ustedes lo oyen, no podemos interpretarlo si no hay un padre para darnos la interpretación. Pero hablamos ahorita de nosotros mismos. ¿Existe la envidia tal vez en nuestra sociedad? ¿Existe tal vez la envidia en nuestra familia? ¿Existe tal vez la envidia en mi propio corazón? Es cierto que es muy fácil contar el dedo a los fariseos, pero a lo mejor tenemos algo de esa envidia en nosotros mismos. ¿Alguno tiene más que un hijo? Es muy común. Si tiene dos, tres, cuatro, cinco hijos, hay envidias en la misma familia. En inglés se dice sibling rivalry. Rivalidad entre los hermanos. Existe. Y si no frenamos esto, podría destruir la familia. Como Caín mató a Abel, ¿no? ¿Por qué Caín mató a Abel? Debido a la envidia. ¿Por qué Saúl quería matar a David? Por la envidia. ¿Por qué los hermanos de José querían matar a José? Por la envidia. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Mediante la envidia del diablo, dice la Biblia. Por eso es donde voy a dar tres consejos para poder no dejarnos dominar por la envidia. Porque la envidia nos mata. Nos mata. Nos mata. Cuando vemos un talento en nuestra familia, en lugar de envidiarlo, reconocer que ese talento que tiene mi hermano o hermana viene de Dios. Viene de Dios. Entonces, en lugar de envidiarlo, tiene que decir, gracias a Dios, que mi hermana tiene ese talento. Que la tentación en envidiarlo, ¿cuál es el contrario? Típico chismoso. ¿De dónde vienen los chismes? Chisme, atrás del chisme es el diablo de la envidia. Es el diablo de la envidia. Si sabe un poco de psicología, es bajo estima, ¿no? Low self-esteem. Bajo estima, yo tengo que bajar la persona para inflar mi propia persona. No sé, como un sapo. ¿Han visto un sapo una vez? Sapo inflado. Bajar al otro para inflar mi propio orgullo. Uno ve en forma objetiva, es feo. Veo. Viene el diablo. Y otro es, no debemos ser tan fijones. Tan fijones. Hay una expresión en New York. Mind your own beeswax. Huh? Los argentinos dicen, che, no te metas, ¿eh? Che, no te metas, ¿no? De no involucrarse en asuntos ajenos, ¿no? Y cada uno reconocer tus propios talentos y cultivarlos. Y termina con un encuentro en la vida de un santo. Un santo, this is de Holanda, San Juan Berkmans, que era jesuita que murió a los 20 años. Él vivía en comunidad y él había escrito una lista que todos los sacerdotes hermanos en la comunidad. Al lado de cada hermano, el sacerdote ponía una alabanza. Padre Pedro, buen predicador. Padre Juan, buen confesor. Padre Andrés, trabaja bien con los jóvenes. Padre Mateo, escribe bien. Okay? Tenía una lista de alabanzas al lado de cada hermano. Pero sabe, en la lista había solamente un nombre que no estaba puesto en la lista. ¿Cómo? Él mismo no estaba en la lista. Pero en esta lista solamente hay una persona que fue canonizado santo y era él. Por eso era santo. Estaba alabando a Dios por los talentos de los demás, practicando la caridad empieza por casa, y la humildad. La humildad y la caridad son dos virtudes esenciales para llegar al cielo. Por eso sería muy bueno examinar nuestros corazones, nuestras familias, para ver si el diablo de la envidia a veces se mete. Pedir a María de aplastar la cabeza de este serpiente feo. Amén.